danza de las horas por el mar navegará, acercándome a tus melodías.
Seguimos en la Hora de Malvinas, aquí en compañía de Eduardo Figueroa, docente de la Universidad de Río Negro y de la Universidad Nacional del Comahue. Y bueno, aquí coordinando e impulsando el registro de voces de Malvinas desde la Universidad de Río Negro con la Red de Medios, Eduardo. Contanos un poco cómo es ese trabajo. La Red de Medios de la Universidad de Comahue, la verdad que trabajan muchísimo, tienen muchas producciones, buenos equipos, se está haciendo un registro audiovisual.
Sí, y muy buen recurso humano. La verdad que yo no dejo de sorprenderme y agradecerle a las chicas y a los muchachos que trabajan allí por... no solo por la capacidad técnica, sino por la humanidad que tienen y la disposición al trabajo para acompañar causas nobles. Entonces, lo rescato enfáticamente porque, bueno, tanto el rector, quien es responsable de la Red de Medios, Marco del Bello, el vicerrector, Daniel Barrio, han puesto... inclusive su excelente disposición para que esto sea posible. Es decir, sin todo ese equipamiento y todo ese recurso humano de apoyo y calidad técnica, no podríamos hacer lo que estamos haciendo en el marco de todo lo que expresó recién Ernesto Dufour.
Claro, contanos un poco ¿cuántas entrevistas has realizado hasta ahora?
Bueno, hay una cuestión previa que me gustaría compartir, que es, digamos, no solo la entrevista es el momento donde se graba en un registro fílmico y de audio lo que dure la entrevista. Nosotros hemos superado las 2 horas ampliamente, algunas de 3. Llevamos 2 concretadas. Esto es importante aclararlo porque, yo lo hago por fuera de mis actividades laborales. Esto es una cuestión que la idea es sumar más gente que quiera compartir esto porque es una tarea grande. Son 185 veteranos de guerra en la provincia. Y en la comarca Viedma-Patagones andaremos alrededor de los 10, 15 estimados. Uh-huh. Pero lo que quería compartir es que no, la tarea no es solo la entrevista en sí, sino lo previo. Es decir, es contactar al veterano. Por ahí algunos resultaron conocidos a medida que nos fuimos vinculando. Resultaron que nos conocíamos de la calle, pero que por ahí no nos conocíamos directamente por lo que cada uno trabaja o se desempeñe. Entonces eso lleva una entrevista inicial para conocer, que está todo pautado obviamente, donde se hace toda una anamnesis acerca de que es un conocimiento previo, de en qué lugar estuvo, digamos, son referencias básicas, pero que implican un trabajo de casi 2 horas. Uh-huh. Por lo menos en las 3 previas que hice, a pesar de que fueron 2 concretadas, y ahora voy a explicar todo lo que implica concretar una entrevista.
Esto que estás diciendo, la anamnesis, es 2 horas de charla con previas. Cada veterano, ubicándote vos físicamente, dónde le tocó, en qué escuadrón, batallón, lo que sea estaba.
Exactamente. Bien. Y ese momento ya genera una sinergia, un vínculo en particular, que hace que el veterano empiece a abrir su mundo y la charla se empieza a derivar. En mi caso, como bueno, el grueso de los investigadores de ambas universidades, estamos entrenados en las entrevistas en profundidad, esto que señaló Ernesto Dufour, es decir, la técnica es entrevista abierta y en profundidad, que hace referencia que a partir de ejes de trabajo o bien en otro modo de armar el instrumento que uno utiliza, son preguntas, lo que hace es ahondar en cada uno de los temas y aparte repreguntar sobre lo que va saliendo. Es decir, eso es una entrevista abierta y en profundidad. Uh-huh. Esta nominación implica que uno hace un paneo muy exhaustivo, uh-huh. Por eso las entrevistas duran la extensión que señaló Ernesto, es decir, son largas. Entonces, esa entrevista previa, en el caso personal de las 3 que hice, llevaron casi 2 horas y media, 3 horas.
Y después la entrevista, son 2 encuentros.
Claro, ese es un encuentro, entonces se establece, se marcan las pautas, se firma un compromiso en el sentido de que se va a respetar lo que se dice, que no va a haber edición del material, porque es un material crudo, así como salió. Sí, en la entrevista, bueno, ahora lo voy a comentar, el desarrollo de la entrevista, puede haber pausas, puede haber interrupciones, se retoma, pero no hay edición de lo que dice el veterano.
¿Te parece que trajimos para compartir dos entrevistas? la primera, vamos a escuchar a Ángel Callea, que ya está registrado, ya fue entrevistado. Así que vamos, esto es parte de la charla que tuviste con él.
Exactamente,
¿no?
Ahí si querés contextualizamos la selección hecha, que es este pequeño recorte de esa entrevista, apunta a que se vea específicamente lo que fue la convocatoria, es decir, la parte del servicio militar de Ángel, la convocatoria, cómo fue, muy interesante, cómo de golpe fue convocado, qué cosas pasan en el contexto histórico de su vida, que es soy del grupo etario de todos los veteranos, y luego lo que fue el desembarco en Malvinas. Entonces eso es lo que vamos a escuchar en este momento.
Vamos, escuchémoslo.
Bueno, y después me tocó hacer servicio militar. Había elegido una fuerza aerotransportada para paracaidismo, me había tocado ejército. Me interesaba todo lo que tenía que ver con la aviación y eso, así que cuando me ofrecieron la posibilidad me anoté como voluntario. Pero empecé ahí el servicio militar y por un problema físico me recomendaron que no podía usar paracaídas. Así que me vuelven a reincorporar en la compañía de ingenieros 10 de Pablo Podestá en el Gran Buenos Aires. Ahí terminé el servicio militar, me fui de baja en marzo del 82. Salí a buscar trabajo, la situación económica estaba peor que antes, mi viejo había vendido el torno, la cepilladora y las herramientas más caras para poder morfar, y yo estaba buscando laburo desesperadamente porque, bueno, se agotaba la poca reserva que tenía, hasta que me encontré con la movilización Paz, Pan y Trabajo. Pues iba a buscar laburo a Capital, al centro, y sabía que iba a haber una marcha, pero nunca me había imaginado la dimensión que tuvo, y sin pertenecer hasta ese momento a ninguna organización sindical, ni política, ni nada, me pareció justo lo que pedían por lo que estaba viviendo, y bueno, ahí formé parte de los damnificados de la represión a esa marcha. Y el 2 de abril me despierto con la tele diciendo recuperamos Malvinas, y estaba toda la gente en Plaza de Mayo, yo no entendía nada. Fue un shock de contrastes muy fuertes. Y bueno, como yo ya había terminado el servicio militar, pensé que más o menos había zafado, había movimiento de tropa y todo eso. Hasta que veo que empiezan a reincorporar, y cuando me di cuenta que me podían llamar, aparece un jet de la unidad. No hubo telegrama, nada, pasaron a buscar y vamos. Así con otros compañeros que vivían ahí en Matanza. Antes de Semana Santa ya estábamos reincorporados, nos empezaron a dar todo el equipo. Y tipo 12 de abril nos embarcan en Palomar, bajamos en Río Gallegos, y creo que fue ese mismo día o al otro día ya estábamos en Malvinas en otro vuelo. Y en realidad cuando termino de tomar conciencia que estaba pisando Malvinas, me di cuenta de que estaba pasando algo realmente importante y que iba a ser parte de eso, que no sabía cómo se iba a desenvolver. El tema es que, bueno, yo no estaba convencido, fui no convencido, con todo lo previo que había vivido, ¿no? Problema económico, de laburo, que nos hayan corrido el 31 de marzo con la marcha Paz, Pan y Trabajo. Y habiendo leído algo, porque me interesaba algo de historia, sabiendo quiénes eran los ingleses, no veía un buen panorama. Pero bueno, nos fuimos con mucho más de lo que teníamos en el servicio militar. Lo que tuvimos de más fue un calzoncillo largo, un par de media más y una campera, que en el servicio militar no la conocíamos. La llamábamos nube, esa famosa campera verde que todos los que estuvimos en las islas las teníamos. Y otras veces se pudo traer algunos abrigos más y así de a poco municiones y para ir preparando la zona que teníamos que hacer las trincheras. Y en esos primeros días uno se encontraba lo que podríamos decir en el medio de la nada, en una zona rural de altura, donde podíamos ver el puerto, el aeropuerto, y toda la entrada de la bahía Puerto Argentino, una vista hermosa, pero no había más nada. Y bueno, así fuimos transcurriendo los días, tratando de adaptarnos, de sobrevivir, comiendo como pudiéramos. La primer comida importante después de las raciones frías, que se acabaron enseguida, fue haber podido cazar una oveja sin tirar un tiro, porque no queríamos que se entere el oficial. Estábamos la primera parte bastante alejados del puesto del oficial, así que bueno, un poco también con la complicidad de algunos suboficiales que estaban cerca nuestro, que nos ayudaron a carnearla después, porque no teníamos ni idea, éramos todos porteños, vino un correntino y más o menos avesado la pudo carnear un poco. Improvisamos una parrilla, la hicimos asado con un yuyo hermoso que hay en Malvinas, porque no hay leña, hay un arbusto muy resinoso, y con eso la pudimos más o menos asar un poco. Bajábamos hasta una ría para traer agua de mar para salarla, porque ni sal teníamos. Y al otro día, juntando los huesos y la grasa que habíamos tirado para hacer una sopa, porque no alcanzó a llenar un poquito. El grupo nuestro la pasó bastante mal en cuanto a suministros. La primera vez que me tocó bajar hacia Puerto Argentino, estuve a punto de desmayarme en la última colina que bajé porque no me daban las piernas.
Bueno, estábamos escuchando un fragmento de lo que fue la entrevista a Ángel Callea en el marco del proyecto Voces de Malvinas, que se está desarrollando aquí en la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, es un trabajo arduo, lento, ¿no? Sí. Que necesita de mucho esfuerzo y constancia.
Sí, sí, es tiempo. Y bueno, articular para concretar una entrevista a diferentes situaciones. Ustedes habrán escuchado allí alguna pequeña interferencia. Eso hace a que también el lugar, que tenemos que acordarlo y conseguir un lugar neutro, porque la entrevista es tiene imagen, es fílmica, aparece en primer plano el veterano, es decir, no aparece quien entrevista, sí la voz cuando hace las preguntas del caso o cuando dialoga con el veterano, pero tiene que ser un lugar neutro, en el sentido que no distraiga la atención del protagonista, que es el veterano, y su historia. Claro. Entonces eso implica acordar con un lugar, luego quienes entrevistamos, somos una pareja que uno lleva adelante la voz cantante de la entrevista y otro va haciendo un registro que responde a lo que Ernesto compartió anteriormente, que tiene que ver con estos analizadores, para que aquellos que quieran llevar adelante proyectos de investigación puedan hacer las búsquedas del caso en el Archivo General de la Nación. Claro. Es decir, esto ya tiene toda una base científica, a modo de cómo se guarda un libro con palabras claves que permiten hacer las búsquedas pertinentes y acertadas. Entonces, luego está el equipo, que es una sola persona, que lleva adelante la parte técnica, es decir, la filmación y grabación de la voz. Somos solo tres personas, es decir, la idea es no contaminar el espacio de la entrevista, es un lugar sumamente neutral. y se desatan muchas emociones en esto, tanto para el veterano, que abre su mundo interno y todo su recuerdo, como para quienes estamos llevando adelante ese momento, que sí, vamos conociéndolo a medida que profundizamos en el tema y en las entrevistas, pero les puedo asegurar que cada entrevista en sí abre todo un mundo de emociones. Todos terminamos con los ojos vidriosos, porque hay momentos y pasajes que pueden ser divertidos, hay otros que son de una emoción diferente y hay otros que son sumamente crueles. En el caso de una de las entrevistas, por ejemplo, es muy cruel ver la insensibilidad social frente a un veterano que volvió de la guerra y que no tenía para volver a su lugar, a su domicilio, y no lo transportaban, hasta que sí se acerca a un camión y que no dice qué es porque se sentía avergonzado por todas las negativas previas. Por poner un ejemplo, hasta que un camionero lo lleva y cuando se entera le dice: pibe, mira, discúlpame, la verdad que me tendrías que haber dicho esto primero. Claro. Ahí se ve la sensibilidad de unos y otros acerca de cómo se recibía el veterano.
Por eso, ¿no?, cuando hablamos también de la solidaridad del pueblo, bueno, muchas veces en eso globalizamos, ¿no?, generalizamos, pero la realidad es que no es tan así, porque si no, no hubiesen vivido lo que vivieron, ¿no?, esta espalda que se les dio y que de a poco se fue corriendo, se fue dando vuelta y se fue, bueno, tomando conciencia, ¿no? Algunos por ignorancia, por, andas a ver la cantidad de motivos que hay, pero la realidad es que eso también nos muestra un espejo de cómo somos, ¿no?, como sociedad. Mira,
esto tiene una realidad bifronte en la lectura, inclusive de las y los argentinos, es decir, están aquellos que se comprometen con la causa, están aquellos que por ahí no la conocen porque no dimensionan la cuestión, pero en la medida que se van metiendo y conociendo se contagian de esto, y están aquellos que realmente no lo ven. Y esto se escucha hasta, si se quiere, ahora que estamos en campaña, se escuchan posiciones de voces disonantes. Es decir, a ver, la Malvina no es algo que nos represente, o voy a reconocer los derechos de los 3.000 habitantes de Malvinas que son extranjeros. Es decir, a ver, esto implica todo un gran trabajo que tenemos que comprometernos. Tu trabajo, Natalia, es valiosísimo, mantener una hora todas las semanas con este programa y llenarla de contenido y contenido de calidad es también algo a reconocer, porque es necesario para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Es decir, vos mantenés también viva la cuestión Malvinas.
Bueno, la verdad.
Hoy tu
es que,
equipo, ¿no?
Claro, sí, ni hablar. Bueno, la radio lo tomó como, es una decisión de continuar con el tema para que no fuese solamente los 40 años y nos quedamos en la cuestión anecdótica. Claro. Porque, bueno, obviamente que en el transitar se ve que es tan profundo el tema que requiere de continuar hablándolo y entendiéndolo, ¿no? Porque tiene un montón de aristas diferentes.
Exactamente.
Malvinas, hoy estamos con la parte histórica. En este momento hay noticias que, bueno, mañana seguramente a la mañana, en el programa de la mañana, vamos a estar hablando, que hacen a nuestra soberanía, ¿no? ¿Qué está pasando en el mar argentino en este momento? Uh-huh. Entonces, vas viendo que tenés, por eso siempre decimos que es mirar el pasado, no solo la guerra, sino el pasado largo, digamos, ¿no? Que esa apropiación que tuvieron de nuestro territorio los británicos, los ingleses, repasar el pasado, conocer, profundizar nuestra mirada sobre el pasado para tener más conciencia hoy y poder proyectarnos a futuro de otra manera, ¿no?
Y en esto es importante remarcar también el rol de las universidades.
Tal cual.
Es decir, acá,
por eso es clave lo que están haciendo.
Exactamente. Está la Universidad de Lanús, que gesta este proyecto, y después toda una red federal, donde en este caso, digamos, las dos universidades locales están aportando para que esto sea posible. Por ahí aparece un mayor apoyo por la capacidad técnica que presenta la Universidad de Río Negro, en el sentido de todo lo que es el aporte de la red de medios, que es valiosísimo en lo técnico, sin lo cual no se podría hacer. Es decir, requiere toda una expertise para poder llevar adelante esto, que es una cuestión muy sensible y que requiere toda una presentación técnica en particular. Entonces, esto es valioso, el hecho de contar con esa capacidad técnica y el apoyo de las autoridades, ¿no? Esto es fundamental.
Bueno, estamos llegando al final del programa de hoy. Eduardo, contanos cómo sigue esto. O sea, van 3 entrevistas y acá por lo menos 10 van a...
Sí,
van a
tenemos alrededor de, en la comarca, alrededor más. De 10, 12 el número. En esto también es importante ver, bueno, lograr la sensibilidad de toda la comunidad. Bueno, hoy se sumó también Natalia, esto creo que es bueno decirlo, como parte del equipo para entrevistar, y es valioso. Está bien, sí. Y porque, bueno, es esfuerzo personal. En esto es importante que quienes nos están escuchando, si les interesa participar del proyecto, que, bueno, la contacten a Natalia, que es más fácil que a mí.
Claro,
y armamos equipo, que es fundamental.
Y la idea es también que se pueda reproducir en el resto de la provincia, porque son más de 150 veteranos.
186
veteranos. Casi 200 veteranos en toda nuestra provincia. Obviamente no todos rionegrinos, es así, hay mucha gente venida que se ha quedado, y todos ellos tendrían que ser registrados por Voces de Malvinas de Río Negro, sería lo ideal, ¿no?
Lo importante de esto, y quiero remarcar el siguiente aspecto, que es, esto va a quedar para la historia, esto es material histórico y material de consulta. ¿Por qué? Porque cada veterano cuenta una parte de la historia de lo que fue el suceso Malvinas.
Total.
Es decir, cuando Ernesto introducía, digamos, las diferentes miradas, cada veterano... Cuando relata, y lo estoy viviendo a título personal, cada uno estuvo en un lugar diferente y son realidades diferentes. No es lo mismo haber estado, digamos, en tal espacio geográfico que en tal otro, que estar arriba de un barco. Ya entrevistaremos a Omar Lacase, que estuvo en el General Belgrano, y él fue un soldado que estaba allí y quedó a la deriva en una balsa. Entonces, escuchar cada uno de los relatos es sumamente emocionante, pero bueno, es un dato histórico.
Gracias, Eduardo, por venir a compartir este proyecto a la Hora de Malvinas. Hemos llegado al final, nos vamos despidiendo con Cristian Fuentealba, los controles, que hizo posible la salida al aire. Bueno, aquí quien les habla, Natalia Gili. Nos reencontraremos entonces el próximo miércoles para seguir viajando, como decimos, con nuestra intención, con nuestra voluntad, hacia las islas para finalmente incorporarlas a lo que corresponde, que es nuestro territorio nacional. Mañana vamos a estar hablando de Tolhuin, de Tierra del Fuego, qué está pasando con la instalación de un radar allí, y seguramente alguna otra cuestión, porque también hay información con respecto a la explotación o a la exploración hidrocarburífera en territorio argentino, hoy apropiado por los ingleses en las Malvinas, así que es otro tema que seguramente abordaremos también la semana que viene. Bueno, mucha promesa, veremos después cómo se va desarrollando la agenda. Muchas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos aquí cada miércoles. Nos reencontramos entonces el próximo miércoles a las 4 de la tarde con más La Hora de Malvinas.
Compañera eterna de mis manos.